Una pregunta. ¿A cuántos le gusta la verdad? La verdad, ¿a quién le gusta que le digan la verdad o a cuántos le gusta la verdad? Creo que dependiendo de qué verdad sea, dependiendo si la verdad es cruda, pues nos va a gustar o la aceptamos. Vamos a irnos a Salmos 25. Y vamos a leer todo el capítulo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame por qué tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de las rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová serán misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que es grande? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí. Porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mí congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame que no sea yo avergonzado. Porque en ti confié, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios de Israel, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te pido que en todo momento seas tú, mi Dios, hablando a través de mí, mi Dios, que no sea yo en ningún momento. Y háblanos en este momento, Señor Jesús, que podamos entender tu palabra y que pueda dar fruto, Padre, Señor. En nombre de Jesús, amén. Pues el día de hoy titulé la palabra Encamíname en tu verdad. Y pues por eso empezaba a preguntarles que cuánto nos gusta la verdad. La verdad es está enlazada con la sinceridad. Cuando somos sinceros y tenemos que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad de nuestras vidas? ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que es real, que da veracidad y credibilidad. A esto quiero irme al 4, del 25, nos vamos al 4. Dice, muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. En este está el rey David hablándole a Dios. Es un versículo que lo medité. Y creo que muchos nos podemos identificar porque realmente es una oración, por decirlo así, que está él dando a Dios. Y está hablando con Dios y le dice que le perdone, le pide perdón, le pide dirección, le pide protección. Es un versículo en el cual nos podemos identificar, porque en los momentos de aflicción es cuando nos sentimos mal, cuando perdemos, pues podemos perder la dirección, podemos perder nuestro camino. Entonces también nos habla del camino. Y en esta dice en el 4, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Muéstrame tus caminos. Hace unas semanas estábamos con los jóvenes y hablábamos, teníamos una charla y en esa charla habló Lillo y titulaba una pregunta, o sea, una pregunta y decía, si en el camino de Dios tenemos un camino, si Dios ha formado un camino para nosotros. Y pues se abrió debate, unos decían que sí, otros decían que no, que cada quien forma su propio camino y Dios te va ayudando. Y pues otros pensaban que sí, que Dios ha formado un camino para tu vida. Entonces el rey David en este momento dice, muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas, es el lugar que Dios ha creado para ti, tus sendas, lo que Dios está formando para ti o para él en ese momento, lo que él le pedía. Encamíname en tu verdad. La verdad es Dios. Él es la verdad. Él es la verdad de nuestras vidas. Muchas veces queremos saber todo. Queremos saberlo todo. Tanto en la vida cristiana como en la vida secular, las personas tienen dudas, tienen preguntas. Y nos ponemos a investigar y mucha gente, aún en el cristianismo, la gente mira el horóscopo a ver qué tal el día de hoy. Y el día de hoy pues encontrarás el amor de tu vida y no pasó nada. O te van a dar trabajo y no encontraste. Y pues andamos buscando la verdad en lugares ajenos. Mas nuestra mirada debe estar enfocada en Dios, en Cristo, que Él es la verdad. Él es la única verdad la cual nosotros podemos seguir. Entonces dice, encamíname en tu verdad, que caminemos con Dios. Él le dice, o sea, lo que quiere decir es que le ayude a caminar con Él. Y enséñame, porque en lo que vamos caminando con Dios, vamos aprendiendo. En todo momento en lo que vamos con Él, vamos aprendiendo, vamos pues aprendiendo más de Él, a conocerlo más a Él, aprender a ser más como Él. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Luego nos vamos al 8:10. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y su testimonio. A los pecadores Dios los guiará, Dios les enseñará el camino. Es hermoso porque dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. No dice, todas las sendas de Jehová están hechas con el bien y con el mal y a unos se les va a poner en el bien y a otros el mal. No, están hechas de misericordia y verdad. Porque la misericordia es Dios. Dios es la fuente de misericordia más grande que ha existido. Desde el momento que nos creó y envió a su Hijo y todo ese tiempo que Dios también ha tratado de reconciliar la relación que ha existido el pueblo con Dios, porque la relación siempre se ha dañado. El 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El temor que nos habla aquí. Podemos creer que podría ser el temor que se habla en Génesis, bueno, o en el Antiguo Testamento, mejor dicho, en cómo se puede ver a simple vista, como algunos podrían decir que Dios es un Dios castigador, es un Dios que manda diluvio, un Dios que castigaba a su pueblo y pues... No aparecía que era un Dios que tenía misericordia, aparentemente. Pero si nos ponemos detalladamente a ver la historia, vemos cómo Dios realmente trataba de reconciliar al pueblo de Israel cada vez, pero el pueblo de Israel trataba, o sea, siempre buscaban la manera de tener dioses ajenos, porque no eran capaces de poder adorar a Dios sin tener, o sea, porque ellos querían algo visible, querían algo táctil, que pudieran tocar. Y eso los apartaba, eso apartaba su mirada de lo que Dios estaba haciendo. Dios le había mostrado desde sus antepasados y todo lo que Dios hizo con ellos, la verdad, cómo Dios les había sostenido, cómo Dios les perdonaba, cómo Dios les amaba. Pero realmente el pueblo de Israel siempre buscaba la manera de apartarse. Y la relación que en ese momento existía se dañaba, se reconciliaba y luego se dañaba. Entonces, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de misericordia desde el inicio del tiempo. Y podremos creer que la gente dice, ah, yo le tengo miedo a Dios porque Dios me puede castigar, Dios me va... si no me porto bien, pues por eso pasan cosas malas, o a veces algunos hermanos pasan dificultad porque pues, se han portado mal. Y realmente no es así. Realmente Dios es un Dios de misericordia en el cual los problemas no vienen porque realmente estemos pecando, porque estemos mal. A Job, que es un principal de nuestros personajes principales en el cual podemos ver que ni él sabía lo que estaba pasando. Él no sabía la verdad de lo que estaba pasando. Solo sabía que estaba pasando un momento muy difícil y que todo lo que él tenía, todo se le estaba arrebatando. Mas no sabía que en el cielo, Dios y el diablo estaban en una discusión entre que el diablo le decía, mira, quítale esto y verás cómo él te niega, quítale esto y verás cómo él ahora te maldice. Y todo eso Job no lo sabía. Entonces, así pasa en la vida de nosotros. No sabemos lo que está pasando con lo que Dios está haciendo. Muchas veces las cosas van a pasar y simplemente podemos ver una mala situación, podemos ver algo malo y podemos decir, ¡buah! Estamos en una, y Dios quizás, no sé, hice algo mal y pequé. Y Dios probablemente está forjándote, está a punto de darte una bendición. Muchos dicen de que, bueno, en prédicas anteriores que he escuchado de otros pastores en televisión o algo así, que Dios, antes de bendecirte o darte una tremenda bendición, muchas veces te quita todo. Te puede quitar el trabajo, te puede quitar una relación, una pareja, algo que probablemente te esté estorbando de lo que Él quiere para tu vida. El camino que Dios está forjando para tu vida, el camino que Dios está haciendo para ti. Entonces, muchas veces vamos a perder amistades, vamos a perder cosas que para nosotros en un momento son pues, valiosas, las vamos a perder por causa de que algo mejor viene. Y nos vamos al... Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado. Y con odio violento me aborrecen. El rey David le dice, mírame y ten misericordia de mí. Está afligido, está en un momento en el cual él se siente mal. Y recuerdo que hace poco tuve una conversación con una persona que es muy agradable, pero me decía que el cristiano no puede tener aflicciones, que el cristiano no puede tener preocupaciones, porque debe confiar plenamente en Dios en todo momento. Pero yo me quedé, pero bueno, entonces yo estoy fallando porque muchas veces me he preocupado y me he afligido. Entonces, y entramos en un pequeño debate porque la Biblia también dice que tendremos momentos de aflicción, pero que de todas ellas nos va a librar Dios. Entonces, yo decía, pero si la Biblia dice que nos vamos a afligir, ¿cómo es posible que esta persona me diga que no, que el cristiano no debe de afligirse, que no debe preocuparse? Pero realmente Dios ha creado los sentimientos, la alegría, el enojo, la aflicción, la decepción. Todos esos sentimientos nos permiten también empatizar con otras personas. Y Dios nos ha creado esos sentimientos para que nosotros, pues también nos permitamos vivir, es parte de la vida. Entonces, sentirnos afligidos también es parte del crecer, de la formación que Dios tiene para nosotros. Entonces, así como este personaje estuvo afligido, también otros personajes de la Biblia han estado afligidos en situaciones, se han sentido afligidos, se han sentido preocupados. Igual Jesús en el momento cuando iba a hacer la crucifixión, antes de que fuera entregado, le dice a Dios, pasa de mí esta copa. O sea, estaba Jesús en un momento en el cual se sentía profundamente mal porque él sabía lo que venía. Entonces, el ser humano va a sentir preocupación, va a sentir esos momentos en los cuales nos vamos a sentir probablemente derrotados, nos vamos a sentir mal, probablemente vamos a sentir que nos hemos equivocado, que hemos cometido un error, pero en ese proceso Dios está obrando. Entonces, muchas veces queremos saber la verdad de lo que está pasando, queremos saber la verdad de todo. ¿A cuántos nos ha venido la pregunta de que queremos saber de qué va la verdad de la creación del universo o de la vida? Yo creo que a muchos se nos ha venido la duda en algún momento de qué va y querer saber más. Pero la verdad es solamente Dios. Y si apartamos nuestra mirada de lo que vemos en Él, podemos perdernos. Porque por experiencias pasadas he visto como familiares que han sido creyentes han deseado querer saber más, han deseado querer saber la verdad que no que aún ellos desconocen totalmente. Entonces se ponen a investigar, se ponen a querer conocer más y en ese periodo de búsqueda se terminan perdiendo. Se terminan perdiendo porque su enfoque deja de estar en la cruz, que es donde está Jesucristo. Si nos vamos a Juan, primera de Juan, primera de Juan, 6. Este es Jesucristo que vino mediante el agua y sangre, no mediante agua y solamente, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdad, lo que Jesucristo nos dejó, por el cual podemos sentir. Muchos podemos dar testimonio de cómo podemos experimentar el Espíritu Santo en momentos de intimidad. Hay un versículo en Salmos, si nos regresamos. ¿Cómo será? Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy afligido. La angustia de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Ah, perdón, 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 me equivoqué. En el 14, perdón. La comunicación íntima de Jehová es con los que le temen. y a ellos les hará conocer su pacto. La comunicación íntima. ¿Cuántos hemos podido tener una comunicación íntima con el Padre? Creo que los que hemos experimentado ese momento íntimo, yo en estos días y semanas pasadas, en el trabajo he estado así, en momentos donde no puedo dormir, trabajo de noche cuidando a una persona, y hay momentos en los cuales no puedo dormir y yo digo, Señor, ¿qué debo hacer? Porque no tengo insomnio total. Y se me ocurre poner alabanzas en YouTube y pongo unas muy buenas y realmente me emociono mucho. Y yo soy una persona que el que me conoce sabe que yo no puedo llorar normalmente. Es una cosa que no me sale fácilmente. Pero con Dios es diferente. Con Dios se vuelve algo totalmente diferente. Porque cuando entro en intimidad con el Padre, puedo sentir cómo mis lágrimas fluyen tranquilamente. Es algo que fluye en el momento que yo empiezo a hablar con Él. Y eso es algo hermoso que podemos experimentar con el Espíritu Santo. Lo que Jesús nos ha dejado. Que antes de irse, Él nos dejó el Espíritu Santo para que pudiéramos tener esa conexión con el Padre por medio de Él. Y eso es la verdad. La verdad que a nosotros nos hace que libres, y conoceréis la verdad, dice una parte de la Biblia, y la verdad os hará libres, nos hace libres de dudas, nos hace libres de ataduras, nos hace libres de cualquier cosa que nos pueda tener atados en esta vida. Pero ¿cómo debemos fomentar ese crecimiento de la verdad que tenemos con Dios? Pues la fomentamos no teniendo dudas, dejando de tener dudas. Como cuando estamos en una relación, yo probablemente no podría ser la primera en decir cómo es una relación, pero sé que en una relación no puede haber dudas. Se tiene que ir creciendo, tiene que ir confianza, tienes que ir conociendo, y ahí vas encontrando la verdad de esa relación. Y lo mismo es con Dios. Esa relación va creciendo mientras tú le vas conociendo a Él. Y vas conociendo la verdad. Y esa verdad es la que a ti te basta sin importar las preguntas que el mundo pueda tener. Y tú dices, Señor, no entiendo por qué esto ha pasado. Señor, no entiendo por qué esto sigue pasando. Señor, realmente para esto no tengo respuesta. Pero sé que estando delante de tu presencia todo eso no va a importar. Porque he escuchado muchas veces que algunos dicen, bueno, cuando llegues al cielo le preguntas a Dios. Y yo creo que cuando lleguemos al cielo esas preguntas no van a importar. Porque solamente estaremos en el cielo postrados. Yo me imagino un momento en el cual todos estaremos adorando y postrados delante de Él. Y todo lo que era el pasado, todo lo que pasó, pues ya no va a importar. Todas esas cosas que probablemente tenías preguntas para Dios, probablemente ahí van a dejar de existir, porque va a ser el momento más hermoso que vamos a experimentar con el Padre, estar delante de su presencia. Y creo que ese debe ser el propósito en el cual todos debemos de llegar. Dejar de tener dudas, dejar de creer a medias, amar a Dios, y fomentar esa relación íntima que tenemos con el Padre. Fomentarla, hacerla crecer, hacerla que sea sólida. Y todas las dudas, todas las preguntas, ya no importarán si tienen una respuesta o no. Porque Job tampoco tenía una respuesta en ese momento. Job tampoco sabía por qué lo que estaba pasando, estaba pasando. Pero Dios allá arriba estaba haciendo algo y sabía que al final de todo le iba a recompensar y le iba a dar, pues le iba a devolver todo lo que se le había quitado. Y sé que muchas veces pasaremos situaciones que serán difíciles de soportar o difíciles de entender, pero creo que un acto de fe es lo que necesitamos en esos momentos. Simplemente creer y decir, Señor, creo en ti. creo en ti, y ir así, ir así. Dios tiene un plan, tiene un camino, Dios está haciendo algo en tu vida. No importa la edad que tenga, Dios siempre está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Siempre está haciendo algo cada mañana. Cada mañana Dios te tiene algo preparado, algo nuevo. Y fomentar y hacer crecer eso, la relación que tenemos con Dios. En esos momentos de intimidad, en esos momentos donde solamente estás tú y estás Él y nadie más. Creo que eso es importante. Y ahí entenderemos cuál es el camino de la verdad. Porque Él es la verdad, Él es nuestra única verdad. Os voy a leer un capítulo conforme a lo que les había dicho anteriormente. Está en Deuteronomio 29:29. Y esto es cuando tenemos dudas y no tenemos respuesta. Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos toda la palabra de esta ley. Hay cosas que no se nos está permitida conocer y tenemos que entender que probablemente no todo lo vamos a saber. No toda la verdad la vamos a conocer. Pero Dios, hay cosas que sí nos las permite saber. Y debemos agarrarnos de eso, de lo que Dios sí nos permite conocer y saber. Y lo que no, pues Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué. Es más, cada uno de nosotros tenemos una limitante en crecimiento porque pues, al momento de morir, pues se nos acabó. Y ahí llega nuestro límite, ahí llega el límite para cada uno de nosotros. Para Albert Einstein no siguió siendo más inteligente y siguió haciendo más cosas. ¿Por qué? Porque tuvo su limitante, tuvo su tiempo. Y entonces así es con cada uno de nosotros. No perdamos el tiempo muchas veces buscando respuestas que probablemente no vamos a tener, sino enfoquemos nuestra mirada en la verdad, que solamente la verdad es Cristo Jesús. Y esa es la palabra del día de hoy. Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que para las dudas que tengamos, para lo que pues no tenemos respuesta, Señor, puedas ser tú más que suficiente para todo lo que pues pase o tengamos que ahora mismo, Señor. Señor Jesús, tú eres más que suficiente para nuestras vidas. Te necesitamos cada día, mi Dios. Tu presencia, caminar contigo, tomado de tu mano y pidiéndote que jamás nos abandones, Señor, porque solo tu misericordia nos mantiene de pie. Te damos a ti toda la gloria, mi Dios, toda la honra y te bendecimos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. La ofrenda.
Pues sí, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre confortas nuestros corazones, tú nos guías, Señor. Muchas gracias por tu palabra y por tus bendiciones de cada día. Te pedimos que bendigas las ofrendas y los diezmos en tu santo nombre. Amén.